La capilla todavía olía a piedra fría y a cera derretida cuando Beatriz empujó la puerta lateral. Llegó antes de tiempo. Quería arreglar el ramo con el padre Anselmo, pedirle que dejara una vela más cerca del altar, donde la luz caía mejor sobre el velo. No esperaba encontrarlo a él. Ahí estaba Joaquín, su novio, su prometido, el hombre con quien se casaría dentro de 2 horas, con los brazos alrededor de una mujer que Beatriz jamás había visto. Una mujer de vestido fino, de manos sin callos, de risa baja y satisfecha. Beatriz se quedó en el umbral. Nadie la vio. Durante varios segundos eternos, escuchó cosas que no debería haber escuchado. Una promesa de viaje, un comentario sobre la otra, sobre la pobre muchacha del molino, dicho con una ternura cruel, como quien habla de un mueble viejo que pronto será reemplazado. El ramo tembló en sus manos. Cuando Joaquín finalmente la vio, no hubo vergüenza en su rostro. Solo fastidio. No hagas un escándalo, Beatriz. Ni siquiera bajó la voz. Esto es lo mejor para los dos. Ella no gritó, no lloró frente a él. Algo dentro de su pecho se cerró como una puerta de madera vieja. Despacio, pero para siempre, se dio la vuelta. Caminó hacia la puerta de la capilla con el vestido blanco, arrastrando polvo del camino. El ramo todavía apretado contra el pecho, como si fuera lo único real en el mundo. La aldea aún dormía. Las campanas no habían sonado. Nadie supo en ese instante lo que acababa de perder. Beatriz sí lo sabía. Caminó sin rumbo claro hasta llegar a su propia casa, donde su madre, doña Felisa, terminaba de coser el último botón del corsé que nunca llegaría a usarse para celebrar nada. «¿Por qué vienes así?» La voz de Felisa cortó el aire antes de que Beatriz pudiera hablar. «¿Dónde está Joaquín?» Beatriz solo pudo decir la verdad, sin adornos, sin teatro. Las palabras le salieron secas, como piedras. Y entonces, en vez de un abrazo, en vez de un consuelo, doña Felisa se llevó las manos a la cara. No por la hija, por el escándalo. ¿Qué va a decir la gente? Susurró, como si esa fuera la verdadera tragedia. Toda la aldea esperando una boda y ahora esto... Madre, no. Felisa la interrumpió con la autoridad de siempre, la misma que jamás admitía réplica. Te arreglas, te quedas callada, y si alguien pregunta, dices que fue el novio quien se sintió mal. Nada más. Beatriz sintió que el suelo bajo sus pies ya no era tan firme como antes. Quiso decir que no. Quiso decir que necesitaba llorar, que necesitaba que alguien, una sola persona en el mundo, le dijera que no era culpa suya. Pero Felisa ya había vuelto a su costura, como si el tema estuviera cerrado. «Finge que nada pasó», repitió sin mirarla. «Es lo único que te pido». Beatriz miró el ramo en sus manos. Las flores empezaban a marchitarse por el calor de sus propios dedos, apretados con demasiada fuerza. No sabía todavía que ese ramo viajaría con ella mucho más lejos de lo que imaginaba. Solo sabía una cosa, mientras salía de nuevo a la calle, sola, con el vestido blanco manchado de polvo y los ojos secos por pura voluntad. Nadie en esa aldea la vería derrumbarse, ni siquiera su propia madre. Beatriz sale sola, sin rumbo, y nadie en la aldea sabe todavía lo que viene. Antes de continuar, sean muy bienvenidas al canal Amor Noble. Soy Juan Santoro y estoy muy feliz de tenerte aquí. ¿Cómo estás, amiga? ¿Estás en el trabajo ahora? ¿En el camino, con los auriculares puestos? ¿O ya estás acostada, con la luz apagada, esperando que llegue el sueño? Estés donde estés, gracias por estar aquí conmigo. Esta historia la escribí con mucho cariño, pensando en cada mujer que alguna vez sintió que tenía que tragarse el dolor para no dar explicaciones a nadie. Te prometo que vale la pena quedarte hasta el final. Si todavía no formas parte de nuestra familia, quiero hacerte una invitación. Suscríbete ahora al canal y dale me gusta a este video. Es rapidísimo y significa mucho para mí. Cada suscripción me dice que vale la pena seguir. Ahora, volvamos a Beatriz. La calle principal estaba casi vacía a esa hora. Solo algunas gallinas sueltas, el sonido lejano de un carro de bueyes y Beatriz, caminando sin rumbo, todavía vestida de novia. No pensaba en hacia dónde iba, solo quería alejarse, de la capilla, de su madre, de las palabras de Joaquín, que seguían repitiéndose en su cabeza como un eco cruel. Fue entonces cuando escuchó las ruedas de un carruaje deteniéndose detrás de ella. No se giró de inmediato. No tenía fuerzas para enfrentar otra mirada juzgándola. Disculpe, la voz era grave, pausada, sin la curiosidad morbosa que ella esperaba. ¿Se encuentra usted bien? Beatriz se giró despacio. Frente a ella, bajando del carruaje con un movimiento firme y sin prisa, estaba un hombre que no conocía. Alto, vestido con la elegancia discreta de quien no necesita demostrar nada. Ojos oscuros, serios, que no la miraban con lástima, sino con algo parecido al respeto. «Estoy bien», mintió ella, apretando el ramo contra el pecho. Él no insistió. No hizo preguntas sobre el vestido, ni sobre las lágrimas que ella se negaba a derramar. Solo se quedó ahí, de pie, como si su presencia silenciosa fuera suficiente. «Soy Hernán Valdés», dijo finalmente. «Duque de Monte Alto. Estoy de paso por la región. Beatriz». Su voz salió más pequeña de lo que hubiera querido. «Hija del molinero». Algo en la forma en que ella dijo su propio origen, sin vergüenza ni adorno, hizo que Hernán la observara con más atención. Las otras mujeres que conocía siempre buscaban impresionarlo. Esta mujer, en cambio, parada en medio de la calle con un vestido de novia arruinado, no quería nada de él, ni su compasión, ni su nombre, ni su título. Eso era nuevo. «¿Puedo acompañarla hasta algún lugar?», preguntó él. «No hay ningún lugar al que quiera ir». Hernán asintió, como si entendiera más de lo que ella decía en voz alta. «Entonces permítame ofrecerle otra cosa». Beatriz lo miró con la duda que cualquiera tendría. ¿Qué hombre rico, desconocido, se detiene en medio de la calle para ofrecer algo a una mujer abandonada en su propio día de boda, sin esperar nada a cambio? «No necesito caridad, señor duque. No le ofrezco caridad». Su voz se mantuvo firme, casi seria. «Le ofrezco trabajo». Ella frunció el ceño. «En la hacienda de Monte Alto necesito una sirvienta de confianza. Alguien que sepa trabajar de verdad. Sin quejas, sin escándalos. Usted, según parece, ya demostró esta mañana que sabe sostenerse de pie cuando el mundo entero espera verla caer». Beatriz sintió algo extraño en el pecho. No era gratitud todavía. Era sorpresa. «¿Por qué haría usted esto?», Hernán tardó en responder. Cuando lo hizo, su mirada se perdió un instante en algo que ella no podía ver. «Porque sé lo que es que el mundo entero te observe en el peor momento de tu vida, y nadie se acerque a ofrecer nada más que silencio». No dijo más sobre eso, pero algo en su tono dejó claro que hablaba de una herida propia, antigua, todavía sin cerrar del todo. Desde un rincón de la plaza, oculto bajo la sombra de un toldo, un hombre observaba la escena con los ojos entrecerrados. Cosme Pardal conocía a Hernán Valdés desde hacía años. Conocía también su frialdad, su distancia con cualquier mujer desde la muerte de su esposa. Ver al duque detenerse por una desconocida, una sirvienta del molino, nada menos, despertó en Cosme una curiosidad que pronto se convertiría en otra cosa. Algo parecido al hambre. Beatriz, sin saberlo, acababa de entrar en la mira de dos hombres completamente distintos. «Acepto», dijo finalmente mirando a Hernán a los ojos. «Pero quiero que quede claro. Trabajaré con honestidad. No busco más que eso. Es todo lo que pido», respondió él. Y mientras subía al carruaje, todavía con el vestido blanco y el ramo marchito entre las manos, Beatriz no podía saber que esa decisión cambiaría no solo su destino, sino también el de un hombre que llevaba años sin permitirse sentir nada. Un acuerdo simple, una mirada que ya no era simple, y un hombre en las sombras que empezaba a observar más de lo debido. La hacienda de Monte Alto olía a lavanda recién cortada y a madera vieja pulida con aceite de oliva. Beatriz lo notó desde el primer día. Cada rincón tenía un orden silencioso, como si la casa entera respirara con la misma disciplina que su dueño. Le asignaron un cuarto pequeño cerca de la cocina, una cama estrecha, una ventana que daba al huerto, un vestido de sirvienta gris que reemplazó para siempre, el blanco que aún guardaba doblado al fondo de un baúl. El ramo, ese sí no lo guardó en ningún baúl. Lo colgó boca abajo de una viga, atado con un hilo, para que se secara despacio. No sabía explicar por qué. Solo sentía que soltarlo del todo sería como aceptar que aquel día nunca había significado nada. Los primeros días fueron de trabajo silencioso. Barrer, lavar, servir la mesa sin levantar demasiado la mirada. Hernán apenas le dirigía la palabra. «Buenos días», decía él al pasar por el pasillo. «Buenos días, señor Duque», respondía ella sin detenerse. Así, día tras día. Una rutina fría, correcta, sin grietas visibles. Pero Beatriz, acostumbrada a observar más de lo que hablaba, empezó a notar cosas pequeñas. Notó que el cocinero, Mateo, recibía cada semana una bolsa de monedas de más, sin que nadie lo mencionara en voz alta. Notó que esas mismas monedas terminaban, de alguna forma, en las manos de la viuda Pilar, vecina de la aldea, cuyo techo llevaba meses goteando. «¿Quién paga las reparaciones del techo de doña Pilar?», le preguntó un día a Mateo mientras pelaban patatas juntos en la cocina. Mateo sonrió, pero no respondió de inmediato. Miró hacia la puerta, como midiendo si era prudente hablar. «El señor Duque dice que no lo mencione», bajó la voz. «Pero entre nosotros, desde que la señora murió, él hace estas cosas. Calla las deudas de medio pueblo y nunca permite que se sepa su nombre detrás de eso». Beatriz dejó de pelar la patata en sus manos. «¿Por qué lo hace en secreto?». «Porque dice que la caridad que busca aplausos no es caridad». Mateo se encogió de hombros. «Son palabras suyas, no mías». Algo en el pecho de Beatriz se movió, incómodo y cálido al mismo tiempo. Esa noche, durante la cena que servía en silencio, observó a Hernán de una forma distinta. Ya no veía solo al duque frío de mirada seria, veía también al hombre que pagaba techos ajenos, sin pedir que nadie lo supiera. «Está usted muy callada esta noche», comentó él sin levantar mucho la voz. «Siempre estoy callada, señor duque. Esta noche, de otra manera». Ella no supo qué responder. Sirvió el vino y se retiró rápido, antes de que él pudiera notar el calor que le subía al rostro. Los días siguientes trajeron pequeños cambios, casi imperceptibles. Una mañana, Hernán le preguntó si el cuarto donde dormía tenía suficiente abrigo para las noches frías de marzo. Ella respondió que sí, aunque la respuesta era mentira. Esa misma tarde, sin que nadie lo ordenara, apareció una manta nueva sobre su cama. Nadie dijo nada al respecto. Beatriz tampoco preguntó. Otra vez, durante el almuerzo de los sirvientes, notó que la comida era más abundante de lo habitual. Carne, pan fresco, queso que antes solo se servía en la mesa principal. «El ama de llaves dice que es orden del señor duque», comentó otra sirvienta, masticando con entusiasmo. «Dijo que nadie en esta casa debe pasar hambre mientras trabaja». Beatriz bajó la mirada hacia su propio plato, lleno como nunca antes. Sabía que esas órdenes no eran casualidad. Sabía que, de alguna manera silenciosa, Hernán estaba prestando atención a su llegada. Y sabía también que no debía sentir lo que empezaba a sentir. Una mañana de niebla espesa, mientras recogía huevos en el corral, Beatriz escuchó pasos detrás de ella. No eran los pasos pesados de Mateo, ni los rápidos de las otras sirvientas. Eran los pasos de Hernán. «No debería estar aquí afuera con este frío», dijo él, observando cómo el vapor de su propio aliento se mezclaba con la niebla. «Podría enfermarse. Las gallinas no esperan a que el clima mejore, señor duque». Él soltó algo parecido a una risa breve, casi sorprendida de sí misma, como si llevara tiempo sin escapársele una. «Tiene usted respuesta para todo». «Tengo respuesta para lo que sé». Beatriz se enderezó una canasta de huevos en los brazos. «Para lo demás, prefiero quedarme callada». «¿Y qué es lo demás?». Ella lo miró directo a los ojos, algo que pocas veces se permitía hacer con él. «Las preguntas que no me corresponde hacer, señor duque». Hernán guardó silencio un momento, como masticando esa respuesta. «Curioso», dijo finalmente. «Es usted la primera persona en esta casa que no intenta adivinar lo que quiero escuchar». «Tal vez porque no me interesa complacerlo». Quedó en silencio, consciente de lo atrevido que sonaba. «Solo me interesa hacer bien mi trabajo». «Lo sé». La voz de él se volvió más baja, casi reflexiva. «Por eso confío en usted más de lo que debería, después de tan poco tiempo». Beatriz no respondió. Apretó la canasta contra el pecho y caminó de vuelta a la cocina, sintiendo la mirada de él todavía sobre su espalda, como una mano que no llegaba a tocarla, pero que ya pesaba de todas formas. Hablaban también de jardines. Ella mencionó, casi sin pensar, que en su casa cultivaba lavanda en macetas viejas, porque su madre decía que las flores no daban dinero y no merecían la tierra buena. Días después, sin ningún anuncio, Beatriz encontró un pequeño rincón del jardín principal removido, listo para sembrar. «Pensé que tal vez querría cultivar algo propio aquí», dijo Hernán, casi con timidez, algo extraño en un hombre de su porte. Si lo desea. Ella no supo qué decir. Solo asintió con los ojos brillantes de una emoción que no quería nombrar todavía. Mateo, que observaba la escena desde la puerta de la cocina, sonrió para sí mismo y siguió con sus tareas, sin decir una palabra. Pero esa noche, mientras lavaba los platos, murmuró a otra sirvienta. Desde que ella llegó, el señor duque sonríe más en una semana que en los últimos 2 años juntos. La otra sirvienta soltó una risita baja, cómplice. Tal vez la casa necesitaba flores de verdad, no solo lavanda. Beatriz no escuchó ese comentario. Pero si lo hubiera escuchado, probablemente habría fingido no entender. Porque entender lo que sentía significaba arriesgarse a perderlo todo otra vez. Hablaban también de caballos. «Este de allí», dijo él una tarde, señalando un caballo negro que pastaba cerca del establo, «perteneció a mi padre. Nadie más puede montarlo. Muerde a cualquiera que no conozca su temperamento. ¿Y usted lo conoce? Lo suficiente para respetar su distancia». Beatriz sonrió, sin poder evitarlo. «Suena como alguien más que conozco». Hernán la miró entonces con una expresión que ella no supo descifrar del todo, algo entre sorpresa y reconocimiento. «Tiene razón», admitió él, después de un silencio breve. «Tal vez sí. ¿Puedo preguntarle algo, señor duque?» «Puede. ¿Por qué dejó de plantar cosas?» «Mateo me contó que antes este jardín tenía rosas hasta la puerta del establo». Hernán tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz sonó distinta, más áspera, como si las palabras costaran más de lo habitual. «Mi esposa las plantó, una por una, el primer año que vivimos aquí. Cuando murió, no soporté verlas florecer sin ella. Mandé que las arrancaran todas». Beatriz sintió que el aire entre ellos se volvía más pesado, más íntimo de lo que cualquiera de los dos había planeado. «Lo siento», dijo en voz baja. «No debí preguntar». «No». Él la miró entonces, directo, sin la frialdad habitual. «Está bien que pregunte. Hace mucho que nadie en esta casa se atreve a hablarme de ella». El otoño avanzaba despacio sobre Monte Alto, pintando los robles de la entrada con tonos cobrizos que Beatriz nunca se cansaba de observar desde la ventana de la cocina. Una tarde, mientras tendía la ropa recién lavada en el patio trasero, un carruaje desconocido se detuvo frente a la hacienda. De él bajó un hombre vestido con una elegancia ruidosa, anillos brillando en cada dedo, sonrisa demasiado amplia para resultar sincera. «Marqués Cosme Pardal», anunció el mayordomo, mientras Hernán salía a recibirlo con la cortesía fría reservada para quienes no se quiere realmente en casa. Beatriz, oculta detrás de las sábanas que colgaban al viento, observó el intercambio sin que ninguno de los dos hombres notara su presencia. «Hernán, viejo amigo», dijo Cosme con una voz suave que a Beatriz le pareció de inmediato falsa como moneda de cobre pintada de oro. «Hace tiempo que no nos vemos por estos lados, Cosme». El saludo de Hernán fue corto, casi cortante. «¿Qué te trae a Monte Alto?» «Asuntos de la región». Los ojos del marqués vagaron por la propiedad con un interés que no parecía solo agrícola. «Y curiosidad, debo admitir. Se habla mucho en la aldea sobre una nueva sirvienta tuya. Dicen que es la muchacha que dejaron plantada en el altar hace unas semanas». Algo en el tono de Cosme hizo que Beatriz, escondida entre las sábanas, sintiera un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento de otoño. «Mis sirvientes no son asunto de conversación pública», respondió Hernán, la voz aún más fría que antes. Cosme sonrió, sin ninguna intención de retirarse del tema. «Por supuesto, por supuesto». Levantó las manos en falsa rendición. «Solo me parece curioso». El duque de Monte Alto, famoso por su distancia con cualquier mujer desde que enviudó, ahora protege con tanto celo a una sirvienta del molino. «Ten cuidado con lo que insinúas, Cosme». «No insinúo nada». La sonrisa del marqués se ensanchó peligrosa. «Solo observo. Es lo que mejor sé hacer». Beatriz no escuchó el resto de la conversación. Pero esa noche, mientras guardaba la ropa seca, no pudo dejar de pensar en la forma en que aquel hombre la había mencionado sin conocerla. Como si ya fuera una pieza en un juego que ella ni siquiera sabía que se estaba jugando. Esa misma noche, antes de dormir, sacó el ramo seco de la viga donde colgaba y lo guardó por primera vez dentro de una pequeña caja de madera que encontró en el desván. No sabía explicar por qué lo hacía justo esa noche. Solo sabía que, de alguna manera, Ya no quería que ese ramo siguiera colgado a la vista de todos, como una herida abierta. Tal vez era hora de empezar a guardar las cosas, no para olvidarlas, sino para protegerlas. Mientras cerraba la caja, escuchó a lo lejos el eco de la conversación entre Hernán y Cosme, todavía fresco en su memoria. No podía saber todavía cuánto pesarían esas palabras en el futuro, ni cuánto cambiaría para entonces el significado de esas flores marchitas. Gestos silenciosos construyen confianza. Mientras una sombra, de nombre Cosme, empieza a observar demasiado cerca. El frío de noviembre ya se sentía en los pasillos de piedra de Monte Alto cuando doña Felisa apareció, sin anuncio previo, en la puerta principal de la hacienda. Beatriz la vio desde la ventana de la cocina y sintió que el estómago se le encogía como un trapo viejo retorcido por manos ajenas. «Vengo a ver a mi hija», anunció Felisa al mayordomo, con la voz alta de quien busca ser escuchada por toda la casa, no solo por quien tiene delante. Hernán, que cruzaba el vestíbulo en ese momento, se detuvo. «Puede pasar», dijo, con la cortesía fría que reservaba para los desconocidos. Felisa entró con los ojos recorriendo cada rincón, evaluando, comparando, como quien mide cuánto vale una casa por sus cortinas. «Vaya, vaya», murmuró, casi para sí misma. «¿Quién diría que mi hija terminaría sirviendo mesas en una hacienda tan fina?» Beatriz apareció entonces, secándose las manos en el delantal, el cuerpo tenso como una cuerda de guitarra a punto de romperse. «Madre, ¿qué la trae hasta aquí? ¿Qué me trae?» Felisa soltó una risa breve, sin humor real. «La vergüenza, hija. La vergüenza de saber que mi propia sangre limpia pisos para extraños, mientras tu prima Renata ya tiene casa propia y marido respetable». Ahí estaba. La comparación de siempre. Renata, la sobrina favorita, la que Felisa mencionaba en cada conversación como la medida exacta de todo lo que Beatriz no había logrado ser. «Trabajo con honestidad, madre. No hay vergüenza en eso. Hay vergüenza en todo lo que recuerda a los demás que fuiste abandonada en el altar». La voz de Felisa subió de tono, sin importarle quién pudiera escuchar. «¿Sabes lo que dicen en la aldea? Que la hija del molinero terminó de criada, porque ningún hombre decente la quiso después de aquel escándalo. Algo en el pecho de Beatriz, algo que llevaba semanas conteniendo, empezó a quebrarse». Hernán, que observaba la escena desde unos pasos de distancia, sintió que su propia mandíbula se tensaba. No era su lugar intervenir, pero tampoco podía quedarse completamente indiferente. «Doña Felisa», dijo él, con voz calmada pero firme, «su hija trabaja en mi casa porque es diligente, honesta y capaz. No conozco a nadie en esta hacienda que merezca menos reproches que ella». Felisa lo miró, sorprendida por la intervención. Por un instante, algo parecido al cálculo cruzó sus ojos, como quien recalcula rápidamente una estrategia. «Por supuesto, señor duque. No dudo de su generosidad». Su tono cambió, suave, casi meloso. «Solo me preocupa como madre el futuro de mi hija. Una mujer no puede pasar toda la vida fregando suelos ajenos». «Eso es decisión de ella», respondió Hernán, sin suavizar su postura. Beatriz sintió algo extraño crecer dentro de su pecho. No era solo vergüenza por las palabras de su madre, era, también, una especie de fuerza nueva, alimentada por la defensa inesperada de Hernán. «Madre», dijo Beatriz, su voz ahora más firme que nunca, sin el temblor de siempre. «Si vino hasta aquí para avergonzarme delante de otras personas, ya cumplió su propósito. Pero no voy a pedirle disculpas por trabajar ni por sobrevivir a algo que usted misma me obligó a callar». El silencio que siguió fue denso, casi físico. Felisa abrió la boca para responder, pero algo en la mirada de su hija, algo que nunca había visto antes, la hizo dudar. «No te reconozco», dijo finalmente, en voz baja, casi como una acusación. «Tal vez es porque por primera vez no estoy fingiendo ser quien usted necesita que sea». Felisa se marchó poco después, sin despedirse, dejando un silencio incómodo flotando en el aire frío del vestíbulo. Antes de subir a su carruaje, sin embargo, se giró una última vez hacia Hernán. «Cuide bien a mi hija, señor duque», dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Sería una lástima que algo inapropiado empañara el buen nombre de esta casa». Hernán no respondió. Pero algo en su mirada le dijo a Felisa que su advertencia había sido escuchada y guardada para más tarde. Esa misma tarde, después de que el carruaje de Felisa desapareciera por el camino de tierra, Hernán encontró a Beatriz junto al establo, demasiado quieta frente al caballo negro que nadie más se atrevía a montar. «Tenga cuidado», dijo él, acercándose despacio. «Este animal no perdona la confianza fácil. Solo lo estaba mirando». Beatriz no se apartó. «Tiene los mismos ojos tristes que usted tenía el primer día que lo conocí». Hernán se detuvo, sorprendido por la observación. «Nunca nadie me había comparado con un caballo. No lo tome como insulto». Una sonrisa pequeña, casi involuntaria, apareció en los labios de ella. «Es el animal más honesto que conozco en esta casa. No finge cariño que no siente, pero tampoco olvida a quien lo trata bien». Algo se movió en el pecho de Hernán, una mezcla extraña de diversión y vulnerabilidad que no sentía hacía años. «Se llama Lucero», dijo, acercándose un paso más hacia el animal. «Mi padre lo llamaba así porque decía que tenía una estrella en la frente que solo él podía ver». Beatriz observó al caballo con más atención. Efectivamente, entre el pelaje negro, una pequeña mancha blanca brillaba como una estrella diminuta. «Es hermoso, es terco». Hernán extendió la mano, despacio, dejando que el caballo olfateara sus dedos antes de tocarlo. «Igual que alguien más que conozco». Beatriz lo miró de reojo, captando la indirecta. «¿Me está llamando terca, señor duque?» «La estoy llamando...» Hernán pareció buscar la palabra correcta, como si las palabras fáciles no le sirvieran para lo que realmente quería decir. «Inquebrantable». El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. Más cargado, más peligroso. Beatriz sintió que el corazón le latía con una fuerza extraña, casi dolorosa. «Después de lo de hoy con mi madre...» empezó a decir, buscando cambiar el rumbo de la conversación antes de que se volviera demasiado íntima. «Debe pensar que mi familia entera es un escándalo andante. Pienso», dijo Hernán, su voz baja y seria, «que usted sobrevivió a una familia que nunca supo valorarla y que a pesar de eso sigue siendo amable, trabajadora y honesta. Eso dice más de usted que cualquier comentario de su madre». Beatriz sintió que los ojos se le humedecían, sin previo aviso. Apartó la mirada rápido, avergonzada de su propia reacción. «Disculpe», murmuró. «No quería...» «No se disculpe». Hernán dio un paso más cerca sin llegar a tocarla, pero lo suficiente para que ella sintiera el calor de su presencia. Llorar por algo real no es debilidad, Beatriz. Es la prueba de que todavía siente. Fue entonces, en ese instante exacto, cuando ambos se dieron cuenta de cuán cerca estaban. Ninguno retrocedió. El caballo Lucero, como si entendiera el momento, resopló suavemente y volvió a su heno, dejándolos solos en el silencio del establo, con el olor a paja y cuero viejo flotando entre ellos. «Debería entrar», dijo Beatriz, sin convicción real en la voz. «Debería», repitió Hernán, sin moverse tampoco. Ninguno de los dos entró todavía. Esa noche, Beatriz no pudo dormir. Salió al jardín, envuelta en un chal grueso, buscando el silencio que solo la oscuridad parecía ofrecerle ya. Encontró a Hernán allí, sentado en un banco de piedra cerca del rincón de la banda, observando las estrellas con esa quietud suya que parecía mitad meditación, mitad ausencia. «No esperaba encontrarlo aquí», dijo ella, deteniéndose a distancia respetuosa. «No esperaba que usted siguiera despierta tampoco». Beatriz se acercó despacio y se sentó en el extremo opuesto del banco, dejando un espacio prudente entre ambos. «Gracias», dijo después de un silencio, «por lo de esta tarde. No tenía por qué defenderme frente a mi madre. No defendí nada que no fuera verdad». Hernán la miró entonces, sus ojos oscuros reflejando apenas la luz de la luna. «Usted no merece que la traten así, ni su madre, ni nadie. Mi madre tiene sus razones», dijo Beatriz casi en defensa automática, aunque su voz carecía de convicción real. «Las razones de alguien nunca justifican la crueldad hacia quien ama». La voz de Hernán se volvió más baja, más íntima. «Lo aprendí de la peor manera posible». Beatriz quiso preguntar más, pero algo en el silencio que siguió le dijo que no era el momento. «¿Puedo preguntarle algo, señor duque?», dijo finalmente, armándose de valor. «Puede. Su madre, o tal vez su padre, ¿también fueron crueles con usted?». Hernán tardó en responder, la mirada perdida en algún punto entre las estrellas y el recuerdo. mi padre dejó deudas que nadie en la familia quería pagar. Su voz se volvió más dura, más cansada. Cuando murió, descubrí que el título de duque venía acompañado de obligaciones que él nunca tuvo el valor de enfrentar. Pasé años pagando, en silencio, lo que él destruyó en vida. Beatriz sintió que algo se aclaraba, aunque no del todo, sobre el peso que Hernán cargaba siempre en los hombros. ¿Por eso ayuda a los demás en secreto?, preguntó, recordando las palabras de Mateo. ¿Para no repetir lo que su padre hizo? Hernán la miró, sorprendido de que ella hubiera llegado tan cerca de la verdad sin que él dijera demasiado. Tal vez, admitió, o tal vez simplemente no soporto ver a alguien sufrir cuando tengo el poder de evitarlo. En cambio, miró sus propias manos, ásperas ya de tanto trabajo, y sintió la necesidad repentina de decir algo verdadero. ¿Sabe lo que más me dolió de aquel día en la capilla?, dijo casi sin pensar. No fue que Joaquín me dejara, fue que, durante años, creí que merecía poco, que cualquier hombre que me mirara dos veces ya era suficiente. Hernán guardó silencio, escuchando con una atención que pocas veces ofrecía a nadie. Y ahora, continuó ella, la voz temblando apenas, no sé bien quién soy, lejos de esa idea. ¿Recuerda lo que le dije el primer día? Hernán bajó la voz. Sigue siendo cierto. Usted sigue de pie. Eso no cambió. Sus manos, sin que ninguno de los dos lo planeara del todo, quedaron a centímetros de distancia sobre la piedra fría del banco. Ninguno se movió. El aire entre ellos se llenó de algo denso, casi eléctrico. Una tensión que ninguno de los dos sabía cómo nombrar sin romper el equilibrio frágil que habían construido durante semanas. «Debería volver adentro», dijo finalmente Beatriz, la voz apenas un susurro. Hernán no respondió con palabras. Solo movió la mano un centímetro más cerca de la de ella, sin llegar a tocarla, y esa fue toda su respuesta. Pasó un instante más, uno solo, pero fue suficiente para que ambos sintieran que algo, en ese silencio compartido bajo las estrellas, ya había cambiado para siempre. Beatriz se levantó primero, el corazón latiendo con una fuerza que no recordaba haber sentido nunca, ni siquiera en los días previos a su boda fallida. «Buenas noches, señor duque». «Buenas noches, Beatriz». Fue la primera vez que él dijo su nombre sin el título delante. Sin señorita, sin distancia. Solo su nombre, dicho en voz baja, como quien guarda algo precioso para sí mismo. Ella caminó de vuelta a su cuarto sintiendo que el suelo, de alguna manera, ya no era tan firme como antes. Y por primera vez desde aquel día en la capilla, no sabía si eso la asustaba o la hacía sentir por fin viva otra vez. Hernán, por su parte, se quedó un rato más en el jardín, observando el espacio vacío donde ella había estado sentada. Sabía que algo en su propio pecho, congelado desde la muerte de su esposa, empezaba a descongelarse despacio, peligrosamente. Quería acercarse a ella. Quería también protegerla de todo lo que pudiera dañarla otra vez, incluso de sí mismo, si fuera necesario, porque sabía algo que Beatriz todavía no sabía. Sabía que su padre, antes de morir, había dejado una deuda de honor con la familia Pardal, una deuda que Cosme conocía perfectamente bien y que tarde o temprano usaría como arma, si llegaba a descubrir cuánto le importaba ya esa mujer que el destino había puesto en su camino. Y sabía también que ese sentimiento, si se permitía crecer sin control, podría poner en riesgo no solo su propia paz, sino también la seguridad de la única persona que, en mucho tiempo, había logrado hacerlo sentir algo real otra vez. Una vulnerabilidad que no debió suceder, y un secreto que pronto será usada como arma. El carruaje de Cosme Pardal regresó a Monte Alto una semana después, esta vez sin anuncio previo y sin la cortesía fingida de la primera visita. Beatriz lo vio llegar desde la ventana de la cocina, y sintió de inmediato que algo en el aire había cambiado. No era curiosidad lo que traía esta vez. Era propósito. «Necesito hablar con el duque», anunció Cosme al mayordomo, sin la sonrisa de la vez anterior. «Asunto urgente y privado». Hernán lo recibió en su despacho, la puerta cerrada, aunque Beatriz, ocupada en limpiar el pasillo contiguo, no pudo evitar escuchar fragmentos de voces que subían de tono con cada minuto que pasaba. «Sabes perfectamente de qué hablo, Hernán», decía Cosme, su voz suave convertida ahora en algo más afilado. El molinero padre de tu sirvienta favorita le debe dinero a mi familia desde hace años, una deuda que nunca se pagó. Esa deuda no tiene nada que ver con Beatriz. Tiene todo que ver. Soy dueño de ese papel firmado, Hernán, y según las leyes de esta región, si el padre no puede pagar, la hija puede responder por la deuda, trabajando para mí, por ejemplo, o casándose conmigo, si prefiere una solución más elegante. El silencio que siguió fue tan denso que Beatriz, al otro lado de la puerta, sintió que el corazón se le detenía por completo. «No permitiré esto», dijo Hernán, la voz baja pero cargada de una furia que rara vez mostraba. «No tienes autoridad para impedirlo». Cosme soltó una risa breve, sin humor. «A menos, claro, que quieras pagar tú mismo la deuda. ¿Cuánto vale para ti esa sirvienta, Hernán? ¿Lo suficiente para vaciar tus propias arcas? Lo que valga ella no es asunto tuyo». «Ah», la voz de Cosme se volvió de repente peligrosamente satisfecha. «Entonces, sí es cierto lo que se rumorea en la aldea. El Duque de Hielo finalmente encontró algo que le importa». Beatriz se apartó de la puerta, las manos temblando contra el balde de agua que sostenía. No podía seguir escuchando. No necesitaba escuchar más para entender el peligro que se cernía sobre su familia y sobre ella misma. Esa noche, Hernán la buscó en la cocina, mucho después de que el resto de la servidumbre se hubiera retirado a dormir. «Necesito contarle algo», dijo sin preámbulos, la expresión más seria de lo habitual. Beatriz dejó la olla que estaba secando y se giró hacia él, ya presintiendo de alguna forma que las noticias no serían buenas. «Su padre tiene una deuda antigua con la familia Pardal», explicó Hernán, eligiendo las palabras con cuidado. «Cosme la está usando ahora como amenaza. Quiere que usted responda por ella, de una forma u otra». El balde que Beatriz sostenía cayó al suelo, el agua derramándose entre las baldosas frías. «Casándome con él». La voz le salió quebrada, casi irreconocible. «O trabajando para él». Hernán dio un paso más cerca, su voz suavizándose. «No permitiré que eso suceda, Beatriz. Pero necesito que sepa la verdad antes de que él intente acercarse directamente a usted». Beatriz sintió que el suelo, otra vez, dejaba de ser firme bajo sus pies. «¿Por qué mi padre nunca mencionó esa deuda? Las deudas de honor rara vez se mencionan en voz alta». Hernán la miró con una expresión que mezclaba rabia contenida y una ternura que no intentaba ocultar más. «Mi propio padre me dejó deudas similares, ¿recuerda? Sé exactamente el peso que cargan, aunque nunca las pidamos. ¿Qué voy a hacer?» La pregunta salió de ella casi como un susurro, dirigida más a sí misma que a él. «Nada, todavía». Hernán se acercó lo suficiente para tomar sus manos entre las suyas, un gesto que ninguno de los dos había permitido hasta entonces. «Déjeme encargarme de esto. Cosme conoce mi nombre. No conoce todavía de qué soy capaz cuando algo, alguien, me importa de verdad». Beatriz sintió el calor de sus manos, ásperas como las de ella, callosas de tanto trabajo a pesar del título nobiliario. «No quiero que arriesgue nada por mi culpa». «No es por su culpa». La voz de Hernán se volvió más grave, más cercana. «Es porque usted ya no es solo mi sirvienta, Beatriz. Y creo que ambos lo sabemos, aunque ninguno se haya atrevido a decirlo en voz alta. El aire entre ellos se cargó de algo nuevo, algo que ninguno de los dos podía seguir ignorando. Pero antes de que cualquiera de los dos pudiera decir algo más, un ruido en el pasillo los interrumpió. Mateo, con el rostro pálido, apareció en la puerta de la cocina. «Señor Duque», dijo, casi sin aliento, «el marqués Pardal está afuera otra vez. Dice que no se irá sin una respuesta». En el patio principal, bajo la luz fría de la luna, Cosme esperaba con los brazos cruzados, la sonrisa de siempre pintada en el rostro. «Hernán», dijo al verlo salir, «veo que decidiste no esconderte de la conversación». «Nunca me escondo, Cosme». La voz de Hernán era ahora completamente fría, calculada. «Solo elijo bien el momento de responder. ¿Y cuál es tu respuesta?» Cosme miró hacia la puerta de la cocina, donde Beatriz observaba desde la sombra, sin atreverse a salir del todo. «¿Pagarás la deuda del molinero tú mismo? ¿O dejarás que tu sirvienta decida su propio destino?» «Pagaré la deuda», dijo Hernán, sin dudar. Algo en el rostro de Cosme se tensó, la sonrisa vacilando por primera vez. «Una decisión generosa». Su voz se volvió más afilada, casi tan generosa como sospechosa. «¿Desde cuándo el duque de Monte Alto paga deudas ajenas por simple bondad?» desde que decidí que no permitiré que nadie use el sufrimiento de otra persona como arma en mi presencia. Cosme se acercó un paso, su voz bajando a un tono casi íntimo, venenoso. Ten cuidado, Hernán. Pagar esta deuda no borra lo que la aldea ya murmura. Una sirvienta, hija de un molinero arruinado, abandonada en su propia boda. ¿De verdad crees que alguien en tu posición puede mirarla como algo más que compasión? Lo que yo sienta por ella, respondió Hernán, cada palabra pesada como piedra, no es asunto tuyo, ni de la aldea, ni de nadie más que de ella y de mí. El silencio que siguió fue tenso, eléctrico, cargado de una rivalidad antigua que iba mucho más allá de Beatriz. Muy bien, dijo finalmente Cosme, retrocediendo hacia su carruaje. Pagarás la deuda. Pero recuerda, Hernán, el dinero resuelve papeles, no resuelve lo que la gente piensa, ni lo que la gente dice cuando no estás escuchando. Subió al carruaje sin despedirse, dejando atrás una amenaza que, aunque no nombrada directamente, flotó en el aire como humo después de un incendio apagado a medias. Beatriz salió finalmente de la sombra, acercándose a Hernán despacio, el corazón todavía latiendo con fuerza por todo lo que acababa de escuchar. «No tenía que hacer esto», dijo la voz temblando. «Pagar la deuda de mi padre Jesús es demasiado». «No es demasiado». Hernán se giró hacia ella, su expresión suavizándose por completo, toda la frialdad de minutos antes desapareciendo frente a ella. «Es lo correcto, y antes de que diga algo más, Beatriz, necesito ser honesto sobre algo». Ella esperó, el corazón en la garganta. «Mi padre dejó esta hacienda llena de deudas similares, contraídas con la familia Pardal hace años». Hernán bajó la voz, como confesando algo que llevaba mucho tiempo cargando en silencio. «Pasé los últimos 5 años pagando, en secreto, cada una de ellas, para que nadie supiera cuán cerca estuvo esta familia de perderlo todo. Cosme siempre lo supo, y siempre esperó el momento perfecto para usarlo en mi contra. En esos 5 años, añadió Hernán, la voz ahora más baja, casi confidencial, aprendí más de lo que hubiera querido sobre cómo opera Cosme. Cada contrato que firmó con mi padre tenía la misma letra pequeña, las mismas trampas. Empecé a guardar copias, pruebas. No sabía todavía para qué las necesitaría, pero algo me decía que algún día tendría que usarlas. Beatriz sintió que las piezas lentamente empezaban a encajar. Por eso ayuda a los demás en secreto, dijo, recordando las palabras de Mateo semanas atrás. No es solo bondad, es redención. Tal vez ambas cosas, admitió Hernán. Pero ahora, con usted involucrada, Cosme tiene un arma nueva, y no descansará hasta intentar usarla. Él no se rinde fácil, advirtió Mateo. Conozco a los hombres como él. Si pierden por un lado, buscan otra puerta. El miedo, frío y real, se instaló en el pecho de Beatriz. ¿Qué va a hacer? Protegerla, dijo Hernán, sin dudar un segundo. Cueste lo que cueste. Beatriz lo miró sintiendo que algo entre ellos, ya frágil desde hacía semanas, terminaba de quebrarse del todo. No para romperse, sino para abrirse completamente. Pero ninguno de los dos sabía, todavía, que Cosme no se conformaría con una derrota tan simple, y que la próxima vez que regresara no vendría a negociar, vendría a cobrar. La deuda está pagada, la amenaza no. Y Cosme ya prepara su próximo movimiento. La tormenta llegó sin avisar, como suelen llegar las peores noches. Hernán había viajado a la ciudad esa mañana, llamado con urgencia por asuntos del Banco Regional, papeles que debía firmar en persona para liberar de una vez la deuda completa del molinero. Prometió regresar antes del anochecer. El anochecer llegó. Hernán no. Beatriz no podía dejar de pensar en las palabras de Mateo de unos días atrás. Los hombres, como el marqués, no se rinden solo porque pierden una vez. Si una puerta se cierra, buscan otra. En ese momento, ella las había tomado como un consuelo. Esa noche, bajo la lluvia, empezaron a sonar como advertencia. Lo que Beatriz no sabía era que Cosme, en cuanto se enteró esa mañana de que Hernán viajaba a la ciudad para liquidar la deuda antigua, no perdió un solo minuto. Cabalgó hasta el molino esa misma tarde, furioso por haber perdido su ventaja. Encontró a un hombre viejo, asustado por las lluvias que ya amenazaban el techo y la rueda del molino, y le ofreció justo lo que necesitaba en el peor momento posible. Dinero rápido, sin preguntas, a cambio de una sola firma. Beatriz observaba la lluvia golpear los cristales de la cocina cuando Mateo entró, el rostro pálido, las manos temblando alrededor de una carta arrugada. «Esto llegó para usted», dijo, la voz quebrada, «de parte del marqués Pardal». Beatriz desplegó el papel con dedos fríos. No necesitó leerlo dos veces para entender lo esencial. Su padre había firmado un nuevo préstamo con Cosme esa misma tarde, a cambio de su mano. Tenía hasta la medianoche para presentarse, o la deuda completa caería sobre su familia. El papel cayó de sus manos como había caído el balde semanas atrás. «Esto no puede ser cierto», susurró Mateo, leyendo por encima del hombro de Beatriz. «El señor Duque pagó esa deuda. Lo vi firmar los papeles». «Pagó la deuda antigua», dijo Beatriz, la voz hueca, vacía de toda esperanza. «Esta es nueva. Mi padre, mi propio padre», la firmó sin pensarlo dos veces. Algo en su pecho, algo que había empezado a sanar lentamente desde su llegada a Monte Alto, se abrió otra vez como una herida vieja reabierta por manos torpes. «Debemos esperar al señor Duque», dijo Mateo casi rogando. «Él sabrá qué hacer. No hay tiempo». Beatriz miró hacia la ventana, la lluvia cayendo con una furia que parecía reflejar exactamente lo que sentía por dentro. «Faltan apenas 3 horas para la medianoche. Si no llego, mi familia entera quedará en la ruina. Entonces espere refuerzos. Envíe un mensajero. No hay tiempo para mensajeros, Mateo». Su voz, sorprendentemente firme considerando el caos interno que la consumía, no dejó espacio para más discusión. «Iré yo misma». «Beatriz, espere». Mateo la sujetó del brazo, su voz cargada de un miedo genuino. «Si va sola, sin protección, cualquier cosa puede pasar. El marqués no es de fiar». «Lo sé». Ella se detuvo un instante, mirándolo con una gratitud silenciosa. «Por eso debo ir yo. Si llevo a alguien más, le doy a Cosme una excusa para decir que vine acompañada, que busqué testigos, que no actué de buena fe. Necesito que esto quede claro. Voy sola, por decisión propia, a defender a mi familia». Mateo no supo qué responder. Solo asintió, los ojos húmedos, y le entregó su propia capa más gruesa que la de ella. «Que Dios la acompañe, entonces». La lluvia empapó su capa en minutos, el camino hacia la hacienda de Cosme convertido en lodo resbaladizo bajo sus pies. Cada paso parecía un esfuerzo titánico, el viento helado cortándole el rostro como pequeñas agujas. No pensaba en el frío, no pensaba siquiera en el miedo que debería estar sintiendo. Pensaba en su padre, viejo y cansado, firmando un papel sin entender del todo lo que comprometía. Pensaba en su madre, que probablemente ya estaba calculando cómo aprovechar este nuevo giro para su propio beneficio social. Pensaba en Hernán, en algún camino lejano, sin saber todavía el peligro que ella enfrentaba sola. ¿Cómo podía ser que, después de todo lo que había sobrevivido, el destino insistiera en ponerla de rodillas otra vez? La capilla, el altar vacío, las palabras crueles de Joaquín, los reproches de su madre, y ahora esto. Tal vez algunas mujeres, pensó, simplemente nacían para ser sacrificadas en nombre de algo más grande que ellas mismas. El honor de un padre, la reputación de una familia, el capricho de un hombre con poder. Pero entonces, en medio de la lluvia, escuchó su propia voz interior, firme por primera vez en mucho tiempo. No, no había nacido para ser sacrificada. Había nacido simplemente para sobrevivir. Y sobrevivir, descubrió esa noche, significaba a veces caminar directo hacia el peligro, en lugar de esperar que alguien más lo enfrentara por ella. La hacienda de Cosme apareció finalmente entre la cortina de lluvia, sus ventanas iluminadas con una luz dorada que, en cualquier otra circunstancia, habría parecido acogedora. Esta noche, solo parecía una trampa bien iluminada. Cosme la recibió personalmente en la puerta, una sonrisa de triunfo apenas disimulada bajo una máscara de cortesía. «Beatriz, qué grata sorpresa. No esperaba que llegara sola, bajo esta tormenta. Vine a resolver esto directamente con usted». Su voz, empapada y temblorosa por el frío, se mantuvo firme en lo esencial. «Sin papeles falsos, sin trampas a mi padre». «¿Trampas?» Cosme llevó una mano al pecho, fingiendo ofensa. Su padre firmó libremente. «Yo solo ofrecí una solución generosa a un problema real». «Usted manipuló a un hombre viejo y desesperado, Beatriz dio un paso hacia adelante, sin importarle ya el protocolo, ni la diferencia de clase, ni el peligro evidente de la situación. Eso no es generosidad, es crueldad disfrazada de caridad. Algo en el rostro de Cosme se tensó, la sonrisa fingida tambaleándose por un instante. «Cuidado con cómo me habla, señorita». Su voz, ahora más fría, perdió toda la suavidad anterior. «Tengo el poder de destruir a su familia con una sola firma más. Entonces hágalo». Beatriz lo miró directo a los ojos, sin titubear, la garganta seca y las manos heladas dentro de la capa empapada. «Pero no obtendrá mi mano a cambio. No voy a casarme con un hombre que construye su poder sobre el miedo de los demás». El silencio que siguió fue tan denso que incluso la lluvia, golpeando el techo de la hacienda, pareció disminuir su furia por un instante. «Valiente», dijo Cosme finalmente, su voz cargada de un desprecio que no intentaba ocultar, «o simplemente estúpida. Sin mí, su familia perderá el molino, perderá la única forma de sustento que les queda. ¿Está dispuesta a cargar con eso, solo por orgullo?». Beatriz sintió que las piernas le temblaban, no de miedo, sino de la enormidad de lo que estaba a punto de decidir. «Prefiero perderlo todo con dignidad», dijo la voz quebrándose apenas pero sin retroceder, «que conservarlo todo siendo su prisionera». Cosme se acercó, su sombra proyectándose larga y amenazante sobre el suelo de mármol del vestíbulo. «Entonces tal vez no necesite su consentimiento del todo». Su voz se volvió baja, peligrosa. Extendió una mano hacia el rostro de ella, como quien examina una posesión recién adquirida. «Tal vez solo necesite que esté aquí en mi casa a estas horas, sin compañía, para que la aldea entera asuma lo peor de cualquier forma». Beatriz retrocedió antes de que sus dedos llegaran a tocarla, el instinto moviéndola más rápido que el pensamiento. «No me toque». «¿O qué?». Cosme avanzó un paso más, cerrando la distancia que ella acababa de abrir. «¿Gritará? Nadie en esta casa la escuchará por encima de la tormenta. Y aunque la escucharan, ¿quién creería a una sirvienta antes que a un marqués?». El verdadero peligro de la situación cayó sobre Beatriz como un balde de agua helada. No se trataba solo de dinero. Se trataba de reputación, de control, de poder ejercido de la forma más sucia posible. Pero incluso así, con el miedo trepándole por la garganta, algo en ella se negó a quebrarse del todo. «¿Si me toca?», dijo retrocediendo otro paso más hacia la puerta, la voz firme a pesar del temblor evidente en sus manos. «Gritaré tan fuerte que toda su servidumbre, y la aldea entera si es necesario, sabrá exactamente qué clase de hombre es usted. Y aunque nadie me crea esta noche, tarde o temprano la verdad siempre encuentra quien la escuche». Por primera vez, algo parecido a la duda cruzó el rostro de Cosme. Beatriz aprovechó ese instante de vacilación para girarse y correr hacia la puerta, la lluvia recibiéndola de nuevo como un muro frío y despiadado. «Beatriz», la voz de Cosme la siguió hasta el umbral, ya sin la calma fingida de minutos antes. «Esto no termina aquí. Su familia perderá todo, se lo juro». Ella no se detuvo a responder. Corrió sin mirar atrás, el barro succionando sus pies a cada paso, el corazón latiendo con una furia que se mezclaba con el miedo y, extrañamente, con algo parecido al orgullo. No esperó a ser salvada. Decidió, gritó, resistió, escapó. El camino de regreso a Monte Alto se extendía ante ella como una cinta oscura, apenas visible entre los relámpagos que de vez en cuando iluminaban el paisaje. Los árboles, sacudidos por el viento, parecían figuras inclinándose para observarla pasar, testigos silenciosos de su huida. ¿Cuántas veces, se preguntó, había caminado sola por un camino oscuro, sin saber qué esperaba al otro lado? La capilla, la calle de la aldea. Y ahora esto, tal vez su vida entera se reducía a eso, caminar sola, una y otra vez, hasta que alguien, en algún momento, decidiera caminar a su lado en lugar de simplemente observarla desde lejos. A medio camino entre la hacienda de Cosme y Monte Alto, las fuerzas empezaron a fallarle. El frío, la lluvia, el agotamiento de semanas de tensión acumulada, todo convergió en un instante en que sus piernas, finalmente, dejaron de obedecerle. Cayó de rodillas en el lodo, la respiración agitada, las lágrimas mezclándose finalmente con la lluvia que ya no podía contener. «No puedo más», susurró, «a nadie, a la tormenta, a sí misma. No puedo seguir luchando sola contra todo». ¿Y si esta era, después de todo, la verdadera naturaleza de su destino? Escapar de una humillación solo para caer en otra, una y otra vez, sin descanso. Pensó en su padre, en su molino, en la vergüenza que tal vez ya no podría evitar. Pensó en su madre, en las palabras crueles que sin duda vendrían después. Pensó finalmente en Hernán, en si volvería a verlo, en si todo lo que habían construido en silencio durante esas semanas se perdería esa misma noche, en el lodo, bajo una tormenta que no mostraba intención de ceder. Cerró los ojos, agotada, permitiéndose por primera vez en mucho tiempo sentir el peso completo de todo lo que había cargado sola. Pero entonces, entre el sonido de la tormenta, escuchó algo más. Cascos de caballo, acercándose a toda velocidad por el camino. Su corazón se aceleró, una mezcla confusa de esperanza y temor. ¿Sería Cosme buscando terminar lo que había empezado? ¿O acaso no tenía fuerzas para levantarse y comprobarlo? No tenía fuerzas, siquiera, para correr de nuevo. Solo pudo quedarse ahí, de rodillas en el barro, la lluvia cayendo sobre ella como un manto frío y constante, esperando con los ojos cerrados a que el destino decidiera por fin qué vendría después. Ella no esperó ser salvada. Decidió, resistió, escapó. Y ahora alguien se acerca por el camino. El sonido de los cascos se detuvo a pocos metros de ella. «¡Beatriz!» La voz, rota por el esfuerzo y el miedo, era inconfundible. Hernán bajó del caballo antes de que el animal terminara de detenerse del todo, corriendo los últimos pasos hasta caer de rodillas frente a ella, las manos buscando su rostro entre la lluvia, comprobando que estuviera entera, que estuviera viva. «Estoy aquí», dijo, su voz temblando de una forma que ella nunca había escuchado antes. «Estoy aquí, Beatriz. Ya pasó». «¿Cómo?» Apenas podía hablar, el frío y el agotamiento robándole las palabras. «¿Cómo supo?» «Mateo envió un mensajero a la ciudad apenas usted salió». Hernán la levantó del lodo con un cuidado que contradecía la urgencia de sus movimientos. «Cabalgué sin detenerme. Si algo le hubiera pasado...» No terminó la frase. No necesitaba terminarla. La envolvió en su propia capa, mucho más seca que la de ella, y la sostuvo contra su pecho un momento, sintiendo los temblores que recorrían su cuerpo entero. «Cosme», empezó a decir ella. «Lo sé». La voz de Hernán se endureció, toda la ternura de antes convertida ahora en una determinación fría y clara. «Y esta misma noche, antes de que amanezca, se arrepentirá de cada palabra que le dijo». No regresaron directamente a Monte Alto. Hernán, con Beatriz todavía temblando entre sus brazos sobre el caballo, cambió el rumbo hacia la hacienda de Cosme, la furia contenida palpable en cada músculo tenso de su cuerpo. Cosme los recibió en la puerta, la sorpresa de verlos juntos, empapados, decididos, borrando de inmediato la sonrisa de triunfo que había llevado toda la noche. Hernán no esperaba «cállate». La voz de Hernán cortó el aire como un látigo. «Vine a terminar esto de una vez». Sacó de su abrigo un fajo de papeles, todavía húmedos por la lluvia, y los arrojó a los pies de Cosme. «Cada deuda, cada préstamo fraudulento que tu familia firmó con campesinos desesperados de esta región durante los últimos 10 años. Tengo pruebas, Cosme, testimonios, documentos que demuestran exactamente cómo manipulaste a hombres viejos y asustados para quedarte con sus tierras, sus negocios, sus hijas». El rostro de Cosme perdió todo el color. «No puedes probar nada de eso». «Ya lo hice». Hernán dio un paso adelante, su presencia llenando todo el espacio entre ellos. «Hablé con el juez de la región esta misma tarde, antes de que la tormenta me obligara a desviarme. Mañana al amanecer, una investigación formal comenzará sobre cada contrato que tu familia firmó en esta región. Esto es venganza», dijo Cosme, su voz ahora desesperada, perdiendo por completo la compostura. «Solo porque ella te importa más de lo que admites. Esto es justicia». La voz de Hernán no dejó espacio para réplica. «Algo que debí exigir hace años, cuando tu familia empezó a destruir vidas para enriquecerse. Beatriz solo fue la gota que derramó un vaso que ya estaba lleno». Cosme miró a su alrededor, como buscando una salida que no existía. Sus propios sirvientes, testigos silenciosos de la confrontación, ya no lo miraban con el respeto temeroso de antes, sino con algo parecido a la sospecha. «Esto no se queda así», murmuró, aunque la amenaza esta vez sonó vacía, sin verdadero poder detrás. Sí, se queda así. Hernán se giró, ofreciendo su brazo a Beatriz, que observaba toda la escena con una mezcla de asombro y alivio, porque a partir de esta noche, Cosme, todos en esta región sabrán exactamente qué clase de hombre eres, y ningún título, ningún anillo de oro, podrá cambiar eso. Salieron de la hacienda sin mirar atrás, dejando a Cosme rodeado de papeles húmedos y promesas rotas, su imperio de miedo desmoronándose con la misma rapidez con la que había crecido. El camino de regreso a Monte Alto fue lento, ambos compartiendo el mismo caballo. El cuerpo de Beatriz todavía recuperándose del frío contra el calor constante de Hernán detrás de ella. La tormenta, poco a poco, empezaba a ceder, dejando paso a una llovizna fina que olía a tierra mojada y a algo parecido a la esperanza. Al llegar a la hacienda, Hernán no la llevó directamente a la casa principal. La guió, en cambio, hacia el jardín, donde la pequeña parcela de lavanda que ella misma había plantado semanas atrás brillaba, húmeda y resistente, bajo la luz pálida de la luna que empezaba a abrirse paso entre las nubes. ¿Por qué aquí?, preguntó ella, todavía envuelta en la capa de él, el cabello pegado al rostro por la lluvia. «Porque este lugar es tuyo», dijo Hernán, deteniéndose frente a las plantas. «Usted lo construyó, con sus propias manos, en un terreno que llevaba años abandonado. Me pareció el sitio correcto para decir lo que necesito decir». Beatriz sintió que el corazón le daba un vuelco, una mezcla de miedo y anticipación que no sabía cómo nombrar. «Hernán, esta noche, cuando la encontré en el lodo, pensé que perdería la razón». Su voz, normalmente tan controlada, ahora temblaba apenas, las palabras saliendo con una honestidad cruda que pocas veces se permitía. No por la idea de fallarle como protector, sino por la idea de perderla a usted, específicamente a usted, de una forma que ningún título o deber podría justificar. Ella lo miró, sin atreverse a respirar del todo. Llevo meses diciéndome que esto que siento es solo gratitud, o responsabilidad, o simple compañía después de años de soledad. Hernán dio un paso más cerca, sus manos encontrando las de ella entre la humedad fría de la noche. Pero esta noche, viéndola sola en ese camino, entendí que llevo meses mintiéndome a mí mismo. ¿Qué está diciendo? La voz de Beatriz salió apenas como un susurro. Estoy diciendo que la amo. Las palabras salieron simples, directas, sin ningún adorno noble que las disfrazara. La amo de una forma que no esperaba volver a sentir después de perder a mi esposa. La amo no por lástima, no por culpa, sino porque usted, Beatriz, es la persona más valiente, más honesta y más genuina que he conocido en toda mi vida. Las lágrimas, esta vez de un tipo completamente distinto a las de la noche, empezaron a caer por el rostro de ella, mezclándose con las últimas gotas de lluvia. «Tengo miedo», admitió ella, la voz quebrándose. «Tengo miedo de querer esto tanto y perderlo todo otra vez». «Lo sé». Hernán llevó una mano hasta su rostro, secando con el pulgar una lágrima que resbalaba por su mejilla. «Yo también tengo miedo, pero prefiero arriesgarme a amarla y perderla, que pasar el resto de mi vida fingiendo que nunca sentí esto». Beatriz cerró los ojos un instante, dejando que las palabras de él se asentaran en su pecho, llenando espacios que llevaban años vacíos. «Yo también la amo», confesó, la voz finalmente firme, sin titubeos. «Desde aquel primer día en la calle, cuando usted se detuvo sin pedir nada a cambio, ya sabía que algo en mi vida había cambiado para siempre». Hernán sonrió, una sonrisa pequeña, genuina, de las que pocas veces se permitía mostrar. «Entonces, ¿me permite?». Se inclinó despacio, dándole tiempo a ella de retroceder si así lo deseaba. Ella no retrocedió. El beso, cuando llegó, fue suave, casi tímido al principio, como dos personas que llevaban meses conteniendo algo que finalmente se permitían sentir. La lluvia, ya casi detenida del todo, dejó caer una última gota sobre ambos, como bendición tardía de una noche que había comenzado en peligro y terminaba en algo parecido a la certeza. Cuando finalmente se separaron, Hernán apoyó su frente contra la de ella, ambos respirando despacio, saboreando el silencio compartido. «No sé qué pasará con su madre», dijo él después de un momento, «ni con la aldea, ni con todo lo que vendrá, pero sé que quiero enfrentarlo con usted a mi lado, no como mi sirvienta, sino como mi compañera, si usted lo permite. Beatriz, envuelta todavía en su capa, rodeada del aroma fresco de la lavanda mojada por la lluvia, sintió por primera vez en mucho tiempo que el futuro, en lugar de asustarla, empezaba a parecer posible. «Lo permito», dijo simplemente. Y bajo la luna que terminaba de abrirse paso entre las últimas nubes de la tormenta, ambos supieron que lo peor finalmente había quedado atrás. «El amor por fin», se dijo en voz alta. «Pero todavía falta que el mundo entero lo presencie». Las noticias sobre Cosme Pardal se extendieron por la región más rápido que la propia tormenta de aquella noche. En cuestión de días, la investigación formal confirmó lo que Hernán ya sabía. Contratos fraudulentos, tierras robadas bajo presión, familias enteras arruinadas por deudas imposibles de pagar desde el principio. El marqués, antes temido y respetado, se convirtió rápidamente en el hombre que toda la región evitaba mencionar en voz alta. Beatriz, por su parte, encontró que su propia historia también había cambiado de forma en boca de la aldea. Ya no era solo la muchacha abandonada en el altar. Ahora era la mujer que había enfrentado a un marqués corrupto sola, bajo una tormenta, sin pedir ayuda a nadie. «¿Quién lo diría?», comentó Mateo una mañana, mientras ambos preparaban el desayuno juntos, como tantas otras veces. «La aldea entera habla de usted como si fuera una heroína de cuento». «No me siento como una heroína», admitió Beatriz sonriendo apenas. «Solo me sentí cansada de tener miedo». Doña Felisa llegó a Monte Alto una semana después, esta vez sin el aire de autoridad de sus visitas anteriores. Beatriz la recibió en el jardín, junto a la parcela de lavanda, que ya empezaba a florecer en pequeños racimos morados. «Vine a disculparme», dijo Felisa, las manos entrelazadas con una incomodidad que Beatriz nunca había visto en ella. «Me enteré de lo que pasó con Cosme, de lo que hiciste sola para proteger a tu padre». Beatriz esperó sin decir nada todavía, dejando que su madre encontrara las palabras que durante tanto tiempo había evitado. «Siempre te comparé con Renata», continuó Felisa, la voz temblando ligeramente, «porque ella representaba todo lo que yo no pude tener cuando era joven, una vida fácil, un esposo que la valorara». Quedó en silencio, los ojos húmedos, y al compararte con ella, te convertí en el blanco de una frustración que nunca fue realmente tuya. «¿Por qué nunca me lo dijiste antes?», preguntó Beatriz, la voz suave pero firme, «porque admitir mis propios fracasos me parecía más difícil que culparte a ti por los míos». Felisa bajó la mirada, genuinamente avergonzada por primera vez. «Lo siento, hija, por la capilla, por no consolarte aquel día, por cada palabra cruel que dije después, pensando que la vergüenza pública importaba más que tu propio dolor». Beatriz sintió que algo en su pecho, una herida vieja que había cargado durante años, empezaba finalmente a aliviarse, no porque las palabras de su madre la borraran por completo, sino porque por fin eran honestas. «La perdono», dijo simplemente, «no porque lo que pasó no me doliera, sino porque ya no quiero cargar con ese dolor toda la vida». Felisa, sorprendida por la gracia de esa respuesta, no pudo contener las lágrimas que finalmente dejó caer, sin pretensión, sin cálculo, por primera vez en mucho tiempo. La boda se celebró un mes después, en la misma capilla de piedra donde todo había comenzado. Pero esta vez, nada se parecía a aquel día de traición y silencio. La capilla, decorada con ramos frescos de lavanda traídos directamente del jardín de Monte Alto, estaba completamente llena. Toda la aldea, los mismos vecinos que meses atrás habían susurrado sobre la muchacha abandonada, ahora llenaban cada banco, ansiosos por presenciar lo que muchos ya llamaban, en voz baja, la historia más bonita que esta región ha visto en años. Beatriz, vestida con un sencillo vestido blanco confeccionado por sus propias manos, caminó por el mismo pasillo donde meses atrás había descubierto la traición que cambiaría su vida para siempre. Esta vez, al final del pasillo, no la esperaba la decepción. La esperaba Hernán, vestido con una sencillez deliberada, sin las galas nobiliarias que podría haber elegido, solo un hombre esperando a la mujer que amaba, con una expresión que toda la aldea pudo presenciar, pura, abierta, sin ninguna frialdad que ocultar ya. Mateo, sentado en primera fila, sonreía con los ojos húmedos. Doña Felisa, en el banco contiguo, sostenía un pañuelo contra su rostro. Las lágrimas, esta vez genuinas, libres de cualquier cálculo social. Cuando el padre Anselmo preguntó si había algún impedimento para la unión, el silencio que siguió fue completamente distinto al de aquel día funesto meses atrás. Ningún impedimento, ninguna traición esperando en las sombras. Solo la promesa pública de dos personas que habían encontrado en el lugar más inesperado una segunda oportunidad de ser felices. «Los declaro marido y mujer», anunció finalmente el padre Anselmo, su voz resonando con calidez entre las paredes de piedra. El beso que siguió, breve y respetuoso frente a la multitud, fue recibido con un aplauso que pareció sacudir hasta los cimientos de la pequeña capilla. Beatriz, sosteniendo la mano de Hernán mientras caminaban juntos hacia la salida, sintió que finalmente, después de tanto dolor, tanto silencio, tanta lucha sola contra un destino que parecía empeñado en humillarla, había encontrado no solo el amor, sino algo todavía más importante. Había encontrado su propio lugar en el mundo, elegido por ella misma, construido con sus propias manos. Y mientras la aldea entera los aplaudía afuera, bajo el sol cálido de una tarde de primavera, Beatriz supo, con total certeza, que aquel día en el altar, tantos meses atrás, no había sido el final de su historia, había sido apenas el comienzo. El amor, finalmente, ante todos los testigos que antes solo vieron su vergüenza. 2 años después, el jardín de Monte Alto florecía con más fuerza que nunca. La pequeña parcela de lavanda que Beatriz había plantado, casi tímidamente, en sus primeros días como sirvienta, se había convertido en un campo entero. Sus flores moradas extendiéndose hasta casi tocar el establo, donde Lucero, ya más viejo, seguía pastando con la misma terquedad de siempre. Beatriz, con el vientre redondeado bajo un vestido sencillo de algodón claro, caminaba despacio entre las hileras de flores, una cesta de mimbre apoyada contra la cadera, llenándola con cuidado de tallos recién cortados. «Deberías sentarte», dijo Hernán acercándose desde la casa principal, su voz cargada de una preocupación que 2 años después seguía siendo igual de tierna que la primera vez. «El médico dijo que debes descansar más. El médico no conoce mi terquedad», respondió ella sonriendo sin dejar de cortar flores. «Además, necesito estas flores frescas para esta tarde». Hernán se acercó, besando su frente con la familiaridad cálida de quien ha aprendido, día tras día, a amar sin reservas. «¿Y para qué necesitas tantas flores hoy, específicamente?» Beatriz no respondió de inmediato. En cambio, lo miró con una expresión que mezclaba nostalgia y algo parecido a la ceremonia silenciosa. «Porque hoy se cumplen 2 años exactos desde aquel día en la calle», dijo finalmente, «cuando usted bajó de su carruaje y decidió no dejarme sola». Algo en el rostro de Hernán se suavizó por completo. El recuerdo de aquel día tan presente, como si hubiera ocurrido la semana anterior. «Tengo algo para usted», dijo sacando de detrás de su espalda un ramo pequeño, cuidadosamente armado, de las mismas flores que ella sostenía en su propia cesta. Beatriz sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, reconociendo de inmediato lo que ese gesto significaba. «Las mismas flores», susurró, tomando el ramo entre sus manos con un cuidado casi irreverente. «Las mismas», confirmó él, «pero esta vez elegidas por amor, no por obligación, cortadas porque quise hacerlo, no porque ninguna ceremonia me lo exigiera». Beatriz llevó el ramo nuevo hasta su rostro, respirando el aroma fresco y dulce de las flores recién cortadas, tan distinto del aroma seco y triste del ramo que había guardado durante meses en una pequeña caja de madera en el desván. «¿Sabes?», dijo, mirando hacia la casa principal donde podía distinguir a través de la ventana de su antigua habitación de sirvienta, la pequeña caja todavía guardada en su lugar. «Todavía guardo el otro, el que llevaba aquel día». «Lo sé», dijo Hernán abrazándola desde atrás, su mano descansando con cuidado sobre el vientre redondeado de ella. «Y creo que está bien guardarlo, no para recordar el dolor, sino para recordar cuánto camino recorrimos desde entonces». Beatriz asintió, apoyando la cabeza contra el hombro de él, observando juntos cómo el sol de la tarde bañaba el campo entero de lavanda con una luz dorada y cálida. Esa noche, mientras la casa de Monte Alto se preparaba para una cena sencilla entre familia, Mateo, ya casi como un hermano para ambos. Doña Felisa, transformada en una abuela atenta y cariñosa, distinta por completo de la mujer fría de años atrás. Beatriz se detuvo un momento en el pasillo, observando el retrato de la difunta esposa de Hernán que todavía colgaba, con respeto, en una pared discreta de la casa. No sentía celos, solo gratitud silenciosa hacia una mujer que, sin saberlo, había dejado tras de sí un jardín de rosas, que aunque arrancado por el dolor, había preparado la tierra para que la lavanda pudiera, finalmente, florecer. Si hay algo que esta historia me enseñó, mientras la escribía pensando en cada una de ustedes, es que la dignidad nunca se pierde en el momento de la humillación. Se construye despacio, en cada decisión de levantarse otra vez, de caminar con la cabeza en alto, incluso cuando el mundo entero espera vernos caer. El amor verdadero no llega para borrar nuestras heridas, llega para acompañarnos mientras aprendemos por nosotras mismas a sanarlas. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. De verdad, significa mucho para mí saber que decidiste caminar junto a Beatriz hasta el último momento. Cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de esta historia te tocó más el corazón? Pronto traeré una nueva historia, distinta a esta, pero igual de llena de emoción, de segundas oportunidades y de finales que valen la espera. Si quieres seguir acompañándome, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Y si quieres tener acceso anticipado a nuestras historias, tener tu nombre mencionado en los videos y recibir sellos y stickers con la identidad de nuestro canal, haz clic en el botón de abajo y hazte miembro ahora mismo. Y si tu corazón sintió algo y crees que esta historia valió la pena, deja tú valió muchísimo. Cualquier apoyo ayuda mucho y me anima a seguir creando estas hermosas historias. Gracias, de corazón, por estar aquí. Hasta la próxima historia.